La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. Cerramos por un rato el libro de la información. Pasaron las noticias al mediodía, pasó en perspectiva con el regreso triunfal de Romina Andrioli. Hoy el camino del libro vuelve a su estación central, a la creación, a los escritores. Vamos a conversar con un narrador, con un poeta. Esto del camino del libro, esto de la cadena del libro, nos va haciendo ver que todos los eslabones son, aunque considerados individualmente, digamos, la cadena completa, ¿no? En el caso de los escritores, tienen que tratar con los editores. El buen escritor sabe de la importancia del librero a los efectos de llegar después a los lectores. El escritor con el que vamos a conversar hoy, por lo demás, ha añadido en las últimas semanas un modo más de llegar a su público. Se parece a recitar poesía, a escribir para la oralidad. Vamos a ver bien cómo lo vive él. Me refiero, por supuesto, a sus columnas en perspectiva, a sus colaboraciones en perspectiva a través de esa sección que se llama Voces en la Cuarentena y que aparece aquí y allá en la programación de Radio Mundo. El protagonista hoy de La Conversación es el escritor uruguayo Rafael Courtoisie. Rafael, un abrazo, gracias por acompañarme.
Muchísimas gracias, una alegría estar en este encuentro y bueno, en Radio Mundo, más allá en perspectiva, tenemos otras perspectivas en el camino del libro. Un gusto.
Gracias por estar ahí. A propósito de eso, quienes te conocen como escritor saben de tu talento para recitar poesía, tus propios poemas, como los poemas de otros poetas. Y yo decía, se parece un poco a eso, ¿no? A escribir para la oralidad. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo propones vos, esto de tus columnas en perspectiva?
Mira, es un desafío extraordinario y muy, muy, muy grato para estos momentos donde aparentemente la pandemia, y sin apariencia, nos recluyó, pero nos dio a la vez muchas posibilidades de encuentro. A veces, cuando uno hace un libro de ensayo, de narrativa, de poesía, está en esa mismidad que te da la pantalla. Ya no se puede hablar del papel en blanco, es la pantalla, y a veces hasta es la pantalla de un dispositivo móvil, un celular. Ahí muchos autores están escribiendo, pero la posibilidad de volver y recuperar la palabra como una vía de comunicación directa a través, en el caso de perspectiva, es formidable. Yo descubrí con las columnas en perspectiva, a través de otros colegas, amigos, escritores, y a través de lo que yo trato de aportar, la posibilidad de, en radio, redescubrir cierta dimensión de la oralidad. Lo que yo estoy haciendo son ensayos, es el género ensayístico. Yo reflexiono sobre diversos temas. Muchos han tenido que ver con esto de la pandemia, pero no todo es eso. Y lo bueno es que viste que el ensayo siempre parece ser un género muy contemplativo, de meditación, y lo es, pero la radio te da la posibilidad de salir al encuentro vital y personal con el lector. La oralidad que vivimos ahora es una neo-oralidad, es la oralidad mediática, la oralidad de YouTube y la visualidad de YouTube, la oralidad de las radios, pero además de las redes. Yo siento que en esta iniciativa Voces en Cuarentena, algunos escritores estamos llegando a un público que estaba ahí, que estaba esperando y que complementa lo informativo y lo reflexivo de la grilla de la radio con una mirada de pronto un poco más creativa, pero que además puede verlo y puede escucharlo por internet cuando quiera, aparte de escucharlo en vivo, o sea, escucharlo en el momento que se emite.
Sí.
Es una muy buena experiencia, es una experiencia creativa. Uno tiene que pulirse, porque no es lo mismo un recital en vivo, leer un poema o leer un cuento, que saber que contás con unos minutos y que tenés que privilegiar ciertos contenidos para ese encuentro mágico con el lector, que ahí es auditor, es el que te está escuchando y escrutando lo que, y dialogando sin decirlo contigo, ¿no?
Sí, y a propósito de esa mirada creativa, por supuesto, tus columnas que invito a repasar, a quienes ya las han escuchado, a que las descubran, quienes nunca se encontraron con ellas allí en perspectiva.net, hay varios temas, ¿no? Y mirá lo que pensaba. Tenemos la noción general de que a la población uruguaya en estos meses la han guiado, la han protegido, ¿no? Está la noción por ahí. Una colaboración acaso feliz entre ciencia y política, ¿no? Y sin embargo, a algún ciudadano le puede quedar picando la idea y no faltará ahí la mirada creativa. A lo mejor suena a disparate, pero ¿no podría haber participado del grupo asesor alguien que aportara, por ejemplo, como hiciste tú en la primera de tus columnas, una mirada sobre el tema del miedo? No sé, ¿qué pensás? ¿Podría haber sido relevante? ¿Podría haber tenido algún sentido? ¿O será un disparate? Por ejemplo, la presencia, no sé, de alguien de la filosofía o, ¿por qué no?, de la literatura en un grupo como ese.
Yo creo que es fundamental. Sin duda que la filosofía o la reflexión activa profesional es importantísima junto al aporte científico, digamos, de ciencias duras, a la biología, a la virología, a la sociología. La presencia, y es una idea que en realidad lo estás planteando vos y yo ahora hago mía, yo creo que no hubiéramos resistido los uruguayos de la manera que estamos resistiendo, pero resistiendo activamente, creativamente, este flagelo, si no hubiera sido por la literatura. Es muy interesante cómo la poesía, la narrativa, la reflexión de tipo ensayístico nos ha ayudado a muchos. A otros, obviamente, hay prioridades básicas, pero me parece una interesantísima idea integrar a un semiólogo, a un filósofo, a un escritor creativo en las comisiones, porque hay un tema de comunicación, de reinventar las vías del afecto, de no sustituir el abrazo, sino encontrar abrazos a través de esa maravilla que es la palabra, como se decía antes en el éter. Esas vías de comunicación creo que quedaron supuestas y no se analizaron, y estamos a tiempo. Esto lamentablemente va a durar un tiempito.
Sí. Bueno, viste que ha habido un tema con las metáforas, Rafael, ¿no? Aparece la metáfora futbolística, la metáfora sanitaria. Bueno, si había que preguntarle a alguien por la metáfora más adecuada para enviar un mensaje, a lo mejor era a alguien del mundo de las letras, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que hay dos andariveles, dos niveles donde se ha movido esto. Hay un nivel biológico concreto, de ciencia fáctica, dura, inmediata.
Desde luego, sí.
Es la propagación del virus y las posibles medidas que también fueron variando. Y hay un nivel, una cosa es el virus y la pandemia, y otra cosa, una enfermedad social que se apoderó del mundo, es la peste. Cuando yo digo esto, que lo desarrollé en las columnas, quiere decir, la peste tiene que ver con la metáfora, tiene que ver con la internalización del miedo, tiene que ver con el replanteo de todas las incógnitas sobre el futuro, sobre la economía. Y eso, no digo que lo resuelva la creación o la poesía o la formulación narrativa, pero hay un relato que, si lo estructurás desde el puro miedo, paralizás a la gente. Si lo estructurás desde la pura imaginación desenfrenada, tal vez se hacen acciones temerarias. Pero si lo estructuras en acuerdo con las posibilidades reales de nuestro país, de nuestras comunidades, potencias lo activo, potencias reinventarse. Las metáforas que se usaron, la metáfora de la guerra, ¿no? Estábamos combatiendo al enemigo, que sí. La COVID, porque es femenino la enfermedad, o al coronavirus. La metáfora del fútbol, que yo creo que es más grata a los uruguayos, porque tiene que ver con un juego serio. Ojo, no con un juego en broma, con un juego muy serio. Pero qué cosa nos hemos tomado siempre muy en serio los uruguayos, qué cosa más que el fútbol. Entonces tal vez la metáfora del fútbol haya funcionado. Yo creo que una de las particularidades de esto que empezó a pasar aquí en marzo fue que tuvimos que reinventarnos. Los que teníamos talleres o los que dábamos seminarios, los que viajábamos por el mundo, empezamos a hacer lo mismo a través de plataformas, a llegar al público a través de columnas como las de Voces en Cuarentena, a reinventar presentaciones en ferias del libro en el mundo a través de esas plataformas y a encontrarnos de un modo muy íntimo con los lectores, a pesar de que sigue siendo virtual.
Sí, sí, y en esa reinvención también hay que decir que el mundo del libro no se ha detenido, ha encontrado su manera de continuar, de seguir adelante, y vos tenés novedades. Yo estaba repasando ahora y me gustaría preguntarte por ellas, que desde hace no tanto tenemos aquí en nuestras librerías montevideanas, uruguayas en general, esta antología invisible publicada por Editorial Visor de España. Uno de los reconocimientos que vos has tenido a lo largo de tu carrera, muchas veces más allá de premios, más allá de traducciones a diversas lenguas, es esto de poder publicar en editoriales pesadas, editoriales que son, digamos, paradigmas, ¿no? Por ejemplo, de la poesía en lengua española, en el caso de Visor. Y acá aparece esta antología invisible. ¿De qué se trata, Rafael?
Esta antología invisible se publicó en Editorial Visor, está distribuida, afortunadamente alcanzó a distribuirse por toda América Latina y por España. Eso es una de las grandes bondades de una editorial universal, porque publica autores de no solo de lengua española, sino traduce muy buenas traducciones. Y Antología Invisible tuvo un premio, el premio Jaime Gil de Viedma, en España, y a partir de ahí empezó un movimiento interesantísimo para un autor, porque además de publicar en Visor, y la antología está aquí, está en librerías, la pueden encontrar y ya las librerías están abiertas, están... Es un libro de... no es una antología mía en el sentido, no es una antología de mi obra, de Rafael Curtasí, sino que de algún modo el premio lo tuve, el premio Gil de Viedma, porque yo presté mi voz o me puse a disposición de autores que han existido, que son reales y que yo de algún modo interpreté. Acá aparece Jean-Paul Sartre con un fragmento, aparece Rubén Darío interpretado, digamos, dictado por una medium. Cada uno de los textos son poemas, y algunos son fragmentos en prosa, está explicado en su contexto y es como si de algún modo fueran inéditos de poetas reales. Por ejemplo, hay textos de Emily Dickinson en inglés, como si hubieran sido dictados. Es la antología que yo hubiera soñado tener en mis manos al entrar en una librería, y como no existía, la busqué. Es una antología personal, aparecen inéditos de Vallejo, aparece Antonio Porquia, y aparecen personajes que no son poetas, y entonces hay un filo de humor como narrativo, porque aparece un inédito de Donald Trump. Donald Trump, que yo sepa, nunca escribió poemas, por suerte para la literatura, pero de algún modo hay un humor donde se abren en el 2026 los archivos de la CIA y aparece un inédito de Donald Trump que se llama Sabemos quién mató a Kennedy. Y entonces hay humor, hay poemas de Alfonsina Storni, un poema donde Alfonsina explica su relación con Horacio Quiroga. Entonces, es un libro de poesía, pero es un gran homenaje a grandes poetas y a otros que no son tan poetas, como acabo de mencionar el caso de Donald Trump, pero es un poco de humor. El libro está armado como una especie de trama narrativa donde los poemas se va explicando dónde supuestamente se encontraron. Lo increíble de esto es que, y por eso yo digo que el mundo del libro está vital, porque a pesar de la pandemia, me propusieron, porque les gustó mucho, Fondo de Cultura Económica de México, una edición corregida y aumentada. Cuando digo corregida y aumentada, me quedaron poemas afuera, porque este fue un libro, Antología Invisible, un libro de proyecto, un libro que bueno, salió a la luz con motivo del premio Gil de Viedma. Pero entonces yo tenía la posibilidad de incorporar otros textos, y entonces sale, en este momento está saliendo, ya está en México y se va a distribuir a toda América Latina, una edición aumentada que se llama Antología Inventada, que es lo mismo, es el mismo texto con otros textos nuevos. Y bueno, y en eso nos agarró la pandemia. Yo tenía todo este año, iba a viajar prácticamente 12 hasta 3 veces por mes para la Feria del Libro. Ahora eso se redujo a la plataforma virtual, pero tenemos ya algunos viajes confirmados y ojalá que se pueda para fin de año. Quiere decir que este libro está vitalmente buscando las maneras de llegar a su lector. Y hay otro libro que se llama El libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen.
Te iba a preguntar por ese también. Acá aparece Libros del Mississippi.
Es una editorial
nueva. Y permitime que lo repita. El libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen.
Un título largo. El editor me quería, pues dice, ¿cómo hago para hacer una carátula? Y realmente la resolvió muy bien, porque el propio título es la carátula.
Sí, la estoy viendo.
Por ahí lo piden en España como el libro transparente de y me nombran a mí. Pero es el libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen, porque es un libro de poesía muy distinto que Antología Invisible o Antología Inventada. Es un libro más, si se quiere, intimista, de comunicación muy directa, y que trata de situar la poesía está en ese límite entre lo que se puede tocar y lo que es real, lo cotidiano, la fruta, la taza, el agua, el trabajo, y aquello que se sueña, aquello que tiene que ver con los deseos. Por eso se llama El libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen. Y el 9 de marzo de este año, de este increíble 2020, yo estaba en Madrid, lo presenté en Casa de América, era un lunes, y sin embargo Casa de América, antes que se desatara esto que nos está pasando, se llenó, y fue muy, muy, muy grato y muy hermoso ese lugar en el centro de Madrid, repleto de gente que, en torno a esta editorial, que es una editorial nueva, muy pujante, que está trabajando, ya está en ferias de libros reales, presenciales, todos con su barbijo, a lo largo y ancho de España. Bueno, propulsó la presentación, al otro día yo tenía una mesa redonda, y tenía, después me iba a quedar casi un mes en España, tenía un curso para dar en Murcia y otro en Galicia, y obviamente, y afortunadamente, decidí suspenderlo. Quiere decir que el lunes 9 yo estaba presentando este libro en Casa de América de Madrid, el 10 estaba en una mesa redonda, muy divertida y muy también en otro lugar de Madrid, y el 11 de mañana escuché las noticias y decidí suspender los cursos antes de que se desatara todo, y creo que hice bien, de modo que el 11 yo ya estaba viajando para Uruguay. Pero afortunadamente el libro, ya te digo, está llegando al Uruguay, ya está en algunas librerías aquí, no es tan masivo como Visor, pero es un modo también de decir cómo se reinventó, porque estos libros del Mississippi buscaron la manera de eso que dijiste vos, la magia del libro. O sea, es que esta es una enorme oportunidad de redescubrimiento de la función cultural, crítica, reflexiva del librero. O sea, eso del despacho de libros, ahora los libros te los pueden vender por internet, pero es ahora más que nunca necesario alguien que te asesore, que te diga, está esta novedad, está esta novela, te la puedo enviar a tu casa, o vení por la librería y te la parto. Yo creo que se resignificó el rol del guía, de ese guía para escritores y creadores que siempre ha sido el librero.
Sí, también puede aparecer ahí una noción que va tomando forma escuchándote, me parece, Rafael, que es la del poeta de nuestro tiempo. Porque mucho de lo que vos decís cuando decís, bueno, la poesía es, o la poesía debería ser, o esta es la poesía que yo me imagino, evidentemente viene determinado por un montón de cosas de nuestro tiempo que te influyen, más allá de que la poesía sea una cosa vieja como el mundo. ¿Cómo es el poeta del siglo XXI, Rafael?
Bueno, yo creo que tenemos desafíos afortunados y desafíos tremendos, porque yo creo que es un ser activo, aquello de a mí me encantaría estar en la torre de los panoramas todo el tiempo diciendo prohibida la entrada de los uruguayos, y rindo mi culto y mi admiración a Rey Sig. El poeta del siglo XXI y el poeta de esta tercera década en la que estamos entrando, sí. Es un ser muy activo y que tiene que buscar modos de integración. El desafío, ¿sabes?, que en esta en esta pandemia también tecnológica y del 5G y de la hipertecnificación y de la llamada Internet de las cosas, la poesía va a ser esencial. Yuval Noah Harari dice en sus libros, en particular lo dice en sus propuestas para el siglo XXI, que sí, de algún modo nos hacen acordar a las de Ítalo Calvino, dice que va a desaparecer probablemente la profesión de cajero de un supermercado, la de conductor de un automóvil, porque de alguna manera de pronto los autos van a ser automáticos. Van a desaparecer muchísimos oficios y tareas, y se va a resignificar y va a ser esencial el de poeta, el de filósofo, el de imaginador profesional. Sí. Y ese es el rol. El tema es que, claro, tenemos que salir de nuestra cápsula de cristal y ir al mundo y utilizar todos los medios posibles, la radio, la internet, las posibilidades de encuentro de uno y de otro modo, sin renunciar a ese artefacto cultural que sigue vigente, que es el libro de papel. Me refiero, ya no es el PDF o el libro de papel sigue siendo un artefacto cultural interesantísimo.
Sí, y una tecnología que sigue funcionando muy bien, digamos, ¿no?
Sigue funcionando muy bien. Lo que tiene que cambiar y reinventarse es el poeta de este tiempo. Yo no soy un gurú ni pretendo tener la verdad. Yo tuve que reinventarme y estoy haciéndolo. Tal vez yo cambié más en este 2020, como muchos le han pasado, de lo que había cambiado en los últimos 20 años. Y mirá lo que te digo, la crisis del 2002 creo que a los uruguayos y argentinos nos tocó muy fuerte, pero 20 años después yo me doy cuenta que esta sacudida mundial a algunos nos despertó de un letargo cómodo en el que estábamos. Yo tenía hasta cierta comodidad y me obligó a reinventarme en el mundo y abrir las compuertas de la comunicación y que entren las posibilidades. Por eso te digo que, ojo, el rol del poeta no es el rol del que hace versitos sin o con esfuerzo. El rol del poeta es un poquito aquello que decía Arthur Rimbaud, es un vidente, es el que se pone a imaginar el futuro, a relatarlo, a crearlo, a pensarlo connotativamente, a ajustar las metáforas para poder intercambiar y salir con bien en esta realidad. Lo que vos decías al inicio, ¿qué metáfora utilizamos para esto de combatir el virus? ¿Qué vamos a dar una metáfora militar? ¿Vamos a dar una metáfora futbolística? ¿Vamos a tratar de exorcizar el miedo con un optimismo ciego o con una, digamos, vocación de tiniebla muy rancia? Y bueno, tal vez ni una ni la otra, tal vez la tarea sea de imaginación y no está solamente en los creativos publicitarios o en los sociólogos, está creo que integrada en quienes nos ponemos a pensar el día a día,
¿no? Sí, Rafael, mirá la pregunta final que se me ocurre, ¿no? ¿Alguien te escucha, siente curiosidad por tu voz, por lo que pueden ser tus libros, va a la librería, pregunta por Rafael Courtoisie y ahí aparece este personaje del que hemos hablado hoy, el librero, con su recomendación, con su orientación? ¿A vos qué libro tuyo te gustaría que vaya a parar a las manos de ese lector?
Bueno, viste que uno siempre quiere, es la metáfora de la familia, quiere al más reciente de sus hijos. Entonces yo pienso la antología invisible o la antología inventada, me encantaría que fuera para el lector. Pero por otro lado pienso, vos sabés que estos días que me pedían una especie de trabajo de audiolibro sobre la novela del cuerpo, que no es un libro tan antiguo mío, o sea, no está, es de 2015.
Sí, es de UM, anoto.
De UM, y vos sabés que sentía que, bueno, que el libro, viste, cuando el autor se encuentra con su propia vigencia, o sea, lo digo con humildad, pero también lo digo con ese asombro de encontrarse uno mismo. La novela del cuerpo, y también vos sabés que pensaba, hay una trilogía de cuentos.
Los Mares.
Los Mares. Sí, sí. Y ese volumen a mí me sigue pareciendo como muy representativo de la heterogeneidad que yo he tratado de tener estilística y temática en mi vida. Es un libro muy, muy variado, son tres libros en uno. Los mares, así se publicó en un volumen en Editorial UM, pero es El mar de la tranquilidad, El mar rojo y El mar interior. Y pienso que esos cuentos escritos por un muchacho que en ese tiempo tenía 20, 25, 24 años, 27, porque en esos tiempos fue que se publicaron, inicialmente en Banda Oriental, después se incluyeron en otras antologías. Ese volumen de cuentos sigue siendo, a mí me encantaría que llegara a las manos de un lector.
Bueno, ahí quedaron lindas sugerencias para lectores y para libreros que nos estén escuchando. ¿Cómo se comunica la gente, Rafael, contigo a propósito de tus talleres, cursos?
Mirá, me encuentran por Messenger, me encuentran en Facebook, hay una página de Rafael Courtoisi, o por este extraño aditamento que es parte de nuestra propia, de nuestros oídos, de nuestra escucha, que es el WhatsApp, 091-808-861.
Perfecto. Rafael Courtoisi, escritor uruguayo, poeta, narrador, muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación.
Fernando, arriba.
La conversación de la mano de Óscar Romero. En cuanto a la conversación, vuelve mañana de la mano de Rosario Castellanos. Que pasen bien.
La conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.